Titulares Notimundo Estelar. La noticia inmediata.
El Gobierno Nacional y la bancada legislativa de Pachacuti fijaron cuatro temas prioritarios para continuar con los diálogos para definir consensos.
El jefe de Estado, Guillermo Lasso, afirmó que no asistirá a la segunda convocatoria de la Comisión de Garantías Constitucionales para comparecer en el caso Pandora Papers.
La Fiscalía General del Estado aperturó una investigación en contra del presidente Guillermo Lasso por presunta defraudación tributaria. Esto a partir de una denuncia presentada por Yacu Pérez.
El Ministerio de Energía anunció el inicio de la campaña de perforación en el campo Sacha para incrementar 3.000 barriles de petróleo hasta diciembre de 2021.
Jorge Yunda presentó una demanda de recusación en contra de uno de los magistrados del caso Pruebas PCR Quito y por esa razón no se instaló la audiencia este jueves.
Un examen de la Contraloría General del Estado identifica anomalías en el sistema de emisión de cédulas y pasaportes.
Este jueves se registró un enfrentamiento entre policías y delincuentes en el Guasmo, en la ciudad de Guayaquil.
Y Ecuador gana 10 premios en los World Travel Awards.
En la información internacional, revueltas sociales se unen a la espera de las próximas elecciones presidenciales en Chile.
Sindicatos en Panamá protestaron contra la corrupción y la desigualdad social.
Colombia denunció el reclutamiento de menores migrantes por grupos armados.
Con el auspicio de...
Firentur te lleva al Mundial 2022 en el avión de la tri.
Contáctanos en eksconstructora.com.
Banco del Austro, nos renovamos por ti.
Oriente Seguros, seguros de lo que somos.
Hospital Metropolitano, 35 años, nos inspira a cuidarte.
Cámara de Comercio de Quito, gremio líder de opinión a nivel nacional.
Programa de información apto para todo público.
FM Mundo 98.1 presenta Notimundo Estelar. Noticias, entrevistas, análisis e información inmediata. Notimundo, la mejor forma de terminar la jornada bien informados. Conducción, María del Carmen Álvarez y Diana Jácome. Dirección de Noticias, María Fernanda Zavala. Dirección General, Cristian del Alcázar Ponce.
Muy buenas tardes, amigos, y gracias por acompañarnos este jueves 21 de octubre aquí en Notimundo Estelar. Diana, ¿cómo estás?
¿Qué tal, María del Carmen? Muy buenas tardes a nuestros oyentes que nos sintonizan en vivo y en directo. Por supuesto, estamos listas aquí para compartir con ustedes toda la información generada durante las últimas horas.
Así es, y revisemos ahora quiénes van a ser nuestros invitados en esta jornada. Vamos a conversar con el abogado Virgilio Saquicela, él es vicepresidente de la Asamblea Nacional y con él, por supuesto, vamos a revisar este segundo pedido de comparecencia de la Comisión de Garantías Constitucionales al presidente Guillermo Lasso por el caso Pandora Papers.
También nos acompañará el abogado Pedro Velázquez Velasco, asambleísta integrante de la Comisión de Fiscalización. Con él trataremos la investigación sobre el manejo de la deuda pública y el archivo del juicio al ex ministro Martínez.
Y con el ingeniero Luis Felipe Vizcaíno, él es el presidente de la Federación Nacional de Transporte Pesado del Ecuador. Con él conversaremos acerca de este ultimátum que han dado los transportistas al gobierno nacional.
Y recordarles a nuestra audiencia en Cuenca que Notimundo es retransmitido por Radio Antena 1, 90.5 FM. Iniciamos.
Le mantenemos al día. Ahora, las noticias.
La La Fiscalía General del Estado abrió una investigación previa en contra del presidente de la República, Guillermo Lasso, por el presunto delito de defraudación tributaria. La tarde de este jueves, el Departamento de Comunicación de la Fiscalía indicó que la indagación se inició el 18 de octubre pasado, exactamente 12 días después de que el ex candidato Yacu Pérez presentara una denuncia contra el primer mandatario por el caso Pandora Papers. En la acción, Pérez dijo que la Fiscalía debe pedir al Servicio de Rentas Internas todos los movimientos financieros, los pagos y los impuestos de Lasso, de sus familiares y sus más cercanos desde el año 2013.
Y la Comisión de Garantías Constitucionales de la Asamblea Nacional convocó por segunda vez al presidente Guillermo Lasso para comparecer sobre su vinculación en los denominados Pandora Papers.
El llamado fue para las 10 horas de este viernes. Sin embargo, esta tarde el jefe de Estado, Guillermo Lasso, nuevamente se negó a hacerlo y ratificó los argumentos de su ausencia a la primera convocatoria. Al respecto, el presidente de la Comisión de Garantías Constitucionales, Fernando Cabascango, informó que este viernes emitirán una reacción a la respuesta del primer mandatario.
Y en reacción a la inasistencia a la mesa legislativa ocurrida este miércoles por parte del jefe de Estado y su familia, la asambleísta por UNES, Paola Cabezas, aseguró en Notimundo al Día que el primer mandatario no tenía un compromiso con la comisión, pero sí con el Ecuador. Aquí sus declaraciones.
Pero nuestra facultad como legisladores, todos los 137, evidentemente que es fiscalizar y legislar. Entonces, de cuando acá el señor Jiménez considera que estamos fuera del rango para poder hacer esto. Claro, querían ir a la comisión del amigo y del presidente, y por ahí no van las cosas. Con todo respeto, yo creo que no se debe inobservar el trabajo que tiene que hacer la comisión por una delegación de 105 legisladores de 137. Creo que es más de la mayoría. Estamos haciendo una investigación, y de acuerdo a lo que dice la ley, el presidente tiene que venir a la Asamblea Nacional. No pasa esto por un tema, bueno, eso tiene un mensaje hasta comunicacionalmente inadecuado, porque él no puede decirnos nosotros, vengan ustedes, yo no voy a ir. No, el presidente de la República creo que está tomando las cosas a la ligera, creo que está muy equivocado y mal asesorado, porque insisto, no somos nosotros, somos un vehículo para que él le responda al pueblo ecuatoriano.
En Notimundo a la carta, André Benavides, abogado constitucionalista, aseguró que el primer mandatario Guillermo Lasso no puede excusarse a los procesos de fiscalización e investigación que dispone el legislativo.
El presidente de la República tiene la obligación de carácter constitucional y legal de comparecer ante la Asamblea Nacional. Por lo tanto, el presidente de la República no puede excusarse a estos procesos de fiscalización e investigación que se están dando en la Asamblea Nacional. Ahora bien, por otra parte, es necesario indicar que si bien es cierto, las comisiones pueden trasladarse a diferentes espacios, yo creo que por un tema, al menos de carácter formal, la comisión no debería comparecer a Carondelet. Yo creo que no podemos hacer una fiscalización e investigación a domicilio. Ahora, también yo he escuchado por parte de algunos legisladores que la no comparecencia del primer mandatario sería una causal para proseguir con un juicio político. No. Lastimosamente, eso ratifica que nuestros legisladores no leen la Constitución, no leen la ley de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, ya que esa no comparecencia no tiene ningún tipo de consecuencia.
Y en otro tema, el presidente de la República, Guillermo Lasso, ratificó que, pese a no estar de acuerdo con la devolución del proyecto de ley de creación de oportunidades, reestructurará y enviará la propuesta legislativa en tres cuerpos diferentes. A continuación, escuchamos al presidente Guillermo Lasso.
En democracia, uno no puede negar el diálogo. No puede negar la conversación, la posibilidad de buscar acuerdos. ¿Y qué sucedió? Que la Asamblea lo devolvió. Pero como el talante democrático del gobierno es muy potente, y la tolerancia también es una palabra clave en democracia, aunque no estoy de acuerdo con habernos devuelto la ley, vamos a enviar tres cuerpos legales distintos, dividir la ley en tres cuerpos legales. El primero, lo que tiene que ver con la sostenibilidad fiscal y la reforma tributaria. Segundo, lo que tiene que ver con el campo laboral, la nueva ley de oportunidad laboral. Y tercero, lo que tiene que ver con promoción de inversiones.
Además, el primer mandatario indicó que esperará el tiempo que la Asamblea Nacional se demore en resolver cada ley.
La próxima semana espero entregar en Asamblea la ley tributaria y, bueno, esperar 30 días hasta que la resuelvan y luego enviar la ley laboral, esperar 30 días hasta que la resuelvan y luego enviar la ley de promoción de inversiones y esperar 30 días hasta que la devuelvan. Si ese es el ritmo que quiere la Asamblea, ok, nos adaptamos al ritmo para evitar conflictos y tensiones, pero tú mejor que nadie sabes que quieres un empleo, que quieres una oportunidad y que el ritmo al que debemos ir es mucho más rápido, mucho más rápido. ¿Para qué? Para generar al menos 7 empleos para ustedes los que están acá.
Miércoles, el presidente Guillermo Lasso mantuvo un encuentro con asambleístas del movimiento Pachakutik en el Palacio de Carondelet. Tras la reunión, el primer mandatario indicó que los objetivos del diálogo giraron en torno a temas relacionados con la seguridad, generación de empleo y educación en el Ecuador. Escuchamos nuevamente al presidente Lasso.
Nuestro lado existe el firme compromiso de dialogar y dialogar. Yo creo que esa es una palabra clave en el ejercicio de la democracia. Uno puede comenzar un diálogo con diferencias importantes, pero creo que hay que pensar en cuáles son las coincidencias, y esas coincidencias van destrabando más adelante diferencias que con el tiempo, tratándolas con serenidad, prudencia, cautela sobre la base del diálogo, podemos alcanzar acuerdos que no son del interés del gobierno, ni de la Asamblea, ni del bloque de Pachakutik, son el interés del pueblo ecuatoriano, de todos los ecuatorianos.
Además, la ministra de Gobierno, Alexandra Vela, detalló que el encuentro fue franco y abierto e indicó que se continuará con la instalación de mesas sobre los aspectos más profundos que ameriten un análisis conjunto.
Hemos analizado el contenido de esas propuestas, en algunos casos hemos coincidido y hemos entrado, digamos, en un proceso de encontrar soluciones a los temas que han sido planteados. Hemos establecido que hay mesas de diálogo para continuar este proceso en aquellos temas que son de profundos y que ameritan un análisis conjunto. Y lo más importante es que hemos decidido y resuelto continuar con este proceso de diálogo de manera de encontrar las soluciones que el Ecuador requiere a través de un mecanismo de carácter democrático.
Por su parte, Marlon Santi, coordinador nacional de Pachakutik, coincidió con la ministra Vela que se establecerán mecanismos positivos como las mesas de diálogo para encontrar consensos en otros temas. Vamos a escuchar a Marlon Santi.
Tenemos que decir al Ecuador, estamos optimistas de que las propuestas que tenemos como bloque Pachakutik y el movimiento Pachakutik, queremos que esto vaya en un proceso a futuro de un diálogo serio y sincero. Por lo tanto, agradezco a la ministra y al gobierno por haber tenido esa paciencia de escucharnos estas 5 horas de trabajo arduo bajo las propuestas que también hemos dicho ahí en la mesa del diálogo. Muchas gracias.
Y sobre este tema en Notimundo a la Carta, Jorge Herrera, dirigente de Pachakutik, indicó que el encuentro con el jefe de Estado se realizó con la intención de direccionar los diálogos entre el Ejecutivo y la organización indígena.
Sí, efectivamente, el presidente habló sobre el proyecto de la del proyecto creando oportunidades. Y asimismo que la decisión fue partir en tres en tres espacios, digamos, y presentar de manera que antes de oficializar la presentación, que conozca en este caso los diferentes partidos, bloques que se están, digamos, en función de la Asamblea Nacional, y que eso permita tener previo diálogo, si es el caso, correcciones necesarias, con el afán de que a futuro inmediato viabilizar propuestas que venga y no sea una cosa de que vean a la Asamblea Nacional de que simplemente cierra las posibilidades de la propuesta por parte del Ejecutivo. Esto, digamos, uno de los temas que también por pedido por parte del Gobierno Nacional, que permite que las propuestas vayan siendo públicas en términos de debate y conocimiento de la ciudad.
Que esta mañana no se reinstaló la audiencia de juicio por el caso Pruebas PCR Quito, debido a que el exalcalde de Quito, Jorge Yunda, presentó una demanda de recusación en contra de uno de los jueces del tribunal. Al respecto, la defensa de Yunda argumentó que el juez Fabián Favara no demostró imparcialidad en el desarrollo de la pericia de juicio. Luego de resolver este recurso, se notificará una nueva fecha y hora.
Y en otra información, el ex defensor del pueblo, Freddy Carrión, fue declarado culpable en calidad de autor directo del delito de abuso sexual cometido en contra de la pareja del ex ministro de Salud, Mauro Falconi, y deberá cumplir 3 años de prisión. En reacción a la sentencia, Priscila Schettini, esposa de Carrión, denunció que en el país no existe justicia real. Además, dijo que la esposa de Falconi, quien sería la víctima, es mentirosa y quiere tapar los casos de peculado del exministro.
Antes de que se instale la audiencia, ya hablaba de la parte de la supuesta víctima, entrevistas para dar a conocer la sentencia. Entonces, ya supieron con anticipación qué es lo que iba a suceder. Igual, hay que dejar claro a la ciudadanía que la Fiscalía General del Estado ha actuado con un perito en particular, un perito que es casado con fiscales, un perito que tienen denuncias por fraude procesal, quiere decir que su trabajo está cuestionado y que este examen médico legal no es veraz, no es real a lo que sucede o a las pruebas que se da como tal en el juicio. Nosotros vemos como cada día la fiscal general del estado arma casos con partes policiales, en este caso adulterados, no existió una flagrancia, videos cortados y manipulados, 14 versiones mencionan que la supuesta víctima, el señor Falconi, mencionaban a cada momento que fueron personas desconocidas, extrañas, 4 agresores diferentes. Esto fue también un juicio político que no supieron cómo justificar el delito de abuso sexual. La persecución se viene desde los hechos de octubre, desde el informe que mi esposo presentó y la denuncia por lesa humanidad en contra del expresidente Moreno, la exministra María Paula Romo, que justamente ayer ya llegó al país. También con la cúpula policial, y ustedes ven cómo los policías arman partes policiales, adulteran partes policiales para que lo detengan a Freddy Carrión.
Notimundo. Información inmediata.
La cercanía no es nada sin transparencia y el acompañamiento es lo más importante para alguien con experiencia. Por eso en Oriente Seguros trabajamos para hacer la solución que necesitas. Oriente Seguros, seguros de lo que somos. ¿Eres emprendedor? ¿Tienes una empresa? Pues entonces únete a la mejor red de negocios del país. Puedes acceder a asesorías, a capacitaciones y a mucho más en la Cámara de Comercio de Quito. Llámanos al 098-405-3529. En Viña del Este te invitamos a que conozcas nuestra casa modelo en el sector La Viña, en Cumbayá, y te enamores de cada detalle diseñado especialmente para ti. Contáctanos al 51-52-443 o en eksconstructora.com. Ahora en Mole El Jardín recibe tus alimentos en vajilla reusable, porque el cambio está en nuestras manos. Los platos y cubiertos se lavan a 95 grados centígrados de temperatura bajo estrictos controles de higiene. Reusar salva, menos desechos, más vida en Mole El Jardín. El Hospital Metropolitano es el único hospital privado en Ecuador con cirugía robótica Da Vinci para casos de alta complejidad y cirugía bariátrica. Consulta ya con tu médico especialista, Hospital Metropolitano.
Noticias, entrevistas, análisis e información inmediata. Notimundo Estelar. Regresa enseguida. Hola Mundo, con Rodrigo Proaño y Valeria Mena. De lunes a viernes a las 7 de la mañana.
Inicio del espacio publicitario.
Comparte grandes momentos en tu nueva casa en el proyecto Viña del Este. Junto a tu familia, goza de los jardines y piscina con el clima cálido que el sector de la viña de Cumbayá te ofrece. Visita nuestra casa modelo, EKS Constructora, tu mejor inversión. Contáctanos al 51-52-443 o en eksconstructora.com.
Participa en los mejores proyectos y sé parte de la red de negocios más grande del Ecuador. Consenso Ecuador, Honestidad Criolla, Capacitaciones, la Academia para Mujeres Emprendedoras, el Centro de Arbitraje y Mediación y mucho más. Llama ahora al 098-475-3529 y forma parte de la Cámara de Comercio de Quito, gremio líder de opinión a nivel nacional. Hagamos negocios, generemos empleo, multipliquemos el comercio.
¿Sabías que el 50% de residuos que generamos podrían ser evitados? Mole el Jardín te propone algo nuevo. A partir de hoy vas a recibir tus alimentos en vajilla reusable, porque el cambio está en nuestras manos. Y escucha esto, los platos y cubiertos se lavan a 95 grados centígrados de temperatura bajo los más estrictos controles de higiene. Reusar salva. Menos desechos, más vida. Una iniciativa ecoamigable de Mole el Jardín en alianza con Huella Verde.
Mole el Jardín.
El mundo de los seguros, ese mundo de la letra chica, de las cláusulas y los contratos, de las primas y deducibles, de las coberturas y las condiciones. Un mundo tan complejo que no te hace sentir seguro. Por eso, en Oriente Seguros, nos damos el tiempo de sentarnos contigo, hablarte transparentemente y, en base a nuestra experiencia, ser esa solución que necesitas escuchar. Oriente Seguros, seguros de lo que
porque
somos.
La edad se lleva en el alma. Ahora es el momento de disfrutar la vida y sentir que cada minuto vale la pena vivirlo junto a quienes amas. El Hospital Metropolitano ha diseñado para ti el Chequeo Senior, el complemento perfecto para el cuidado de adultos mayores a partir de los 71 años. Cuida de tu salud. Llámanos al 1-800-H-METRO y agenda tu cita. Más información en www.hospitalmetropolitano.org. Hospital Metropolitano. Medicina inspirada en ti.
¿Tu sueño es ir a un mundial de fútbol?
¡Sí!
Ahora puedes hacerlo y en tu propio avión. Firentour te lleva al Mundial 2022 en el avión de la Tri. Todo el mundial en 13 días espectaculares en los más lujosos hoteles del mundo, con las entradas a los estadios y todo incluido en nuestro propio avión. El avión de la Tri, una oportunidad única para cumplir tu sueño. Contáctanos en nuestras redes sociales www.firentour.com.es. En Quito, Avenida República del Salvador y Suecia, edificio Almirante Colón. Teléfono 226-9915. Recuerda, 226-9915. No solo vendemos un mundial, vendemos experiencia.
En Banco del Austro sabemos que estás hecho del esfuerzo por tus metas y por los tuyos. Sabemos que eres de la profesión que define tu futuro, del nuevo negocio y del hogar para empezar tus sueños. Detrás de cada persona hay una historia que a través del tiempo lo ha llevado a ser quien es hoy. Por eso, en Banco del Austro celebramos nuestro origen y el de cada uno de nuestros clientes, respaldando sus metas y su futuro. Estamos juntos desde el inicio, creciendo contigo. Banco del Austro, nos renovamos por ti.
FM Mundo, la radio de las noticias.
Fin del espacio publicitario.
Continuamos en Notimundo Estelar. Información inmediata.
Este 21 de octubre, la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional decidió que el juicio político al exministro de Economía y Finanzas del gobierno de Lenín Moreno, Richard Martínez, sea archivado por la caducidad del proceso. En la sesión, la mesa legislativa decidió iniciar una investigación sobre el manejo de la deuda pública en los últimos 15 años.
La noticia requiere profundidad. En Notimundo están los protagonistas de la noticia.
Ya nos acompaña en este espacio el abogado Pedro Velasco, asambleísta integrante de la Comisión de Fiscalización. Asambleísta, muy buenas noches, gracias por acompañarnos en este espacio. Es importante conocer ¿Por qué se dio esta votación, considerando que fueron seis votos a favor y tres en contra en cuanto al proceso de juicio político en contra del ex ministro Richard Martínez? ¿Qué es lo que sucedió? ¿Por qué esta votación y por qué se archivó? Adelante, buenas noches.
Buenas noches, muchas gracias por el espacio. Para ponernos en contexto de lo que pasó hoy en la Comisión de Fiscalización y Control Político, debemos referirnos a los antecedentes. En el mes de septiembre del año 2020, el asambleísta Juan Cristóbal Lloret y cuatro asambleístas más que ya no están en funciones presentaron una solicitud de juicio político en contra del exministro Richard Martínez. En ese entonces todavía en funciones, septiembre 2020. Al siguiente mes, el 7 de octubre, presenta la renuncia, dimite de su cargo el exministro. Sin embargo, le correspondía haber impulsado y tramitado este proceso de juicio político a la anterior asamblea con el presidente César Mitard. Pasaron aproximadamente 7 meses y nunca le dieron impulso, nunca le dieron trámite a este proceso. Nosotros estamos desde el mes de mayo de este año, ya 5 meses en funciones, y la señora presidenta debió a sí mismo verificar qué procesos políticos tenía pendientes de evacuarlos y tramitarlos y remitir a la comisión para que podamos nosotros darle celeridad. Apenas el día 4 de octubre, es decir, a 3 días de que se cumpla el plazo establecido en el artículo 131 de la Constitución de la República, le determina que prácticamente no podíamos abocar conocimiento porque la ley es muy contundente. La ley determina que 1 año después de que un funcionario haya terminado su cargo, puede ser sometido a juicio político. Es decir, nosotros supuestamente estábamos dentro del término de 3 días que nos faltaba para completarse ese periodo. ¿Pero qué pasó? Que la misma ley, el artículo 81 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, dice que no podemos nosotros abocar conocimiento como comisión de fiscalización mientras se esté evacuando, ventilando otro juicio político. Se estaba tramitando el juicio político de René Ortiz, del exministro de Energía. El día de ayer terminamos presentando el informe y recomendando el juicio político. Es decir, ya había un impedimento de carácter legal. El artículo 131 y el 81 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa.
Es decir, señor asambleísta, esto precluyó por los tiempos que debieron haber sido considerados, y como usted manifiesta, era al final ya del día la responsabilidad de la presidencia de la asamblea para remitirlos y evitar estos retrasos y que se cayera en un archivo.
Es evidente, porque luego van a salir voces disonantes justificando de que la Comisión de Fiscalización es la que ha permitido el archivo, pero tiene que tener la ciudadanía claridad de lo que nosotros estamos actuando. Los asambleístas no podemos apartarnos de la normativa constitucional y legal, y el momento de que abocamos conocimiento y calificamos un proceso, tenemos que ver que se cumplan todos los requisitos que la Constitución y la Ley Orgánica de la Función Legislativa nos autorizan. Caso contrario, nosotros estaríamos cayendo en ilegalidades. Hoy se pretendió hacer algo inaudito, algo que no tiene ni siquiera razón ni fundamento lógico, peor jurídico. Pretender que la comisión traslade para que esta decisión la tome el pleno de la asamblea, es decir, quitando nuestras responsabilidades, nuestras competencias, eludiendo nuestras obligaciones de aplicar la normativa legal. Y eso no lo podíamos permitir. Por eso su pregunta de inicio, ¿por qué la votación de 6-3? Porque los 6 votos fueron analizados con conciencia, apegados a la normativa legal y jurídica, y los 3 votos, que era obvio, los asambleístas de UNES respaldando la posición del asambleísta Juan Cristóbal Lloret para que se continúe el juicio político.
Asambleísta, ¿qué causales eran las que se estaban considerando dentro de este proceso que ustedes estaban a cargo?
Nosotros, cuando entramos a conocer el juicio político, recién empezamos a verificar cumplimiento de requisitos. Luego del cumplimiento de requisitos, si es que había la potestad y la facultad legal para calificar, leíamos ya la demanda, la presentación de la solicitud, y ahí íbamos a enterarnos de cuáles eran las causales. Pero una de ellas, de las que más se argumentaba, es fundamentalmente el pago de la deuda externa en perjuicio de la crisis sanitaria que vivió el país, algo que me parece lógico, fundamentado, razonado, de que se priorizó el pagar anticipadamente una deuda cuando se debía atender con recursos económicos la emergencia sanitaria que vivió el país. Pero más allá de esa fundamentación, vuelvo a insistir, nosotros teníamos que primeramente ver cumplimiento de requisitos de los que me he referido anteriormente.
Asambleísta, pero ustedes y todos los legisladores que nos representan en la función legislativa tienen la potestad de legislar, de fiscalizar, todas esas son parte de sus atribuciones. En el sentido de la fiscalización, ¿esto podría reactivarse en algún momento si algún asambleísta así lo emociona o cualquier persona que considere que hay que analizar nuevamente esta propuesta o esta situación de un juicio político en el que pues el exministro se encontraba envuelto?
El día de hoy la Comisión de Fiscalización, a más de la decisión tomada por mayoría de votos de que se archive el proceso político, también resolvió una moción planteada por el colega asambleísta Bruno Segovia de que se abra un expediente de investigación relacionada con el tema del pago de la deuda externa, la deuda desde hace 15 años aproximadamente, los tenedores de los bonos, es decir, abrimos un expediente de investigación que no lo vamos a descuidar, porque esa facultad que la propia ley nos da, nos autoriza, nosotros no la vamos a desaprovechar en esta ocasión. Ya no procede el juicio político en contra del exministro, es verdad, pero el proceso investigativo puede arrancar otro tipo de acción. Puede hablarse de unas responsabilidades, si se actuó negligentemente, dolosamente, puede actuar Contraloría, puede actuar la misma Fiscalía. Eso dependerá de lo que arroje el proceso de investigación. Pero no es responsabilidad de la Comisión el que se haya tomado esa decisión el día de hoy.
Otro cuestionamiento también que se hizo en su momento es que el exministro esté trabajando en un organismo internacional. ¿Esto es constitucional o no, asambleísta?
Eso es legal. Ninguna persona puede ser impedida de trabajar en organismos nacionales.
Pero no hay prohibición constitucional al respecto.
Cuando termina uno, y si ven, no hay ningún impedimento en ese sentido. Cuando una persona termina funciones, puede optar por un cargo a nivel nacional o internacionalmente, no tiene ningún impedimento.
Bueno, usted mencionó también que podría haber otras causales a futuro en cuanto a la apertura de un nuevo expediente, de una nueva investigación, que es el de la deuda pública, y que se va a analizar, usted me ratifica, es durante los últimos 15 años, y una de estas sería también el pago de la deuda en pandemia. ¿Esto será analizado? ¿Qué necesitarán ustedes para tener todos los argumentos necesarios y tener un informe al respecto?
Bueno, con la experiencia que tiene la Comisión de Fiscalización, nosotros cuando aperturamos un expediente empezamos a recabar información. Una vez que tenemos toda la información de las instituciones relacionadas con el tema, tendrá que proporcionarnos el servicio del Ministerio de Economía y Finanzas, el Servicio de Rentas Internas, la Junta Monetaria, todas las instancias que tienen que ver con el pago de deuda. Y una vez que recibamos toda la información y comparecencias de funcionarios y exfuncionarios, se armará las respectivas conclusiones y recomendaciones. Ahí estaremos en condiciones nosotros de decir qué hemos encontrado durante el proceso de investigación y cuáles son las conclusiones que se derivan de esos hallazgos que podamos tener.
Bueno, usted como parte de la Comisión de Fiscalización, quisiera también aprovechar su presencia para saber cuál es su apreciación en cuanto a la designación de la investigación de los Pandora Papers a la Comisión de Garantías Jurisdiccionales, porque se ha cuestionado mucho este tema en cuanto a que a la competencia les correspondía a ustedes.
Eso lo dice la Ley Orgánica de la Función Legislativa, no es un invento de los asambleístas de la Comisión. En los días que yo estaba en receso, estaba actuando mi asambleísta alterna, se había tomado esa decisión por parte del Pleno de la Asamblea, en forma ilegal e inconstitucional, de arrebatar competencias de una comisión y trasladarla a otra comisión. No sé qué facultad tenga la Comisión de Garantías Constitucionales, Derechos Colectivos e Interculturalidad para hacer el trabajo que por ley le corresponde a la Comisión de Fiscalización. Cuando hubo reformas en el año anterior a la Ley Orgánica de la Función Legislativa, se decidió que la Comisión de Fiscalización tenga el carácter de permanente. Antes era ocasional, se nombraba para ciertos casos de investigación. Hoy, con el carácter de permanente, le corresponde todos los casos de control político, de fiscalización, pero hoy ya está en manos de esta comisión. Vamos a ver qué resultados se entrega al Pleno para, en su momento, analizar y hacer los comentarios que sean pertinentes de acuerdo al informe que se presente.
Bueno, hay ese cuestionamiento que está ahí, ya el presidente se ha negado a comparecer. Yo también quisiera preguntarle, para cerrar esa entrevista, pues el presidente ha mencionado que ustedes no tendrían la competencia justamente para tratar este tema de delitos de defraudación tributaria, el tema de paraísos fiscales. ¿Usted está de acuerdo con esa posición?
Lo preocupante es que cuando le arrebatan a la Comisión de Fiscalización y trasladan a otra comisión, como la que he mencionado, esta comisión hará el análisis de las comparecencias, de la documentación que pueda recabar, y lastimosamente no podrá en ningún momento podrá presentar recomendando un informe de juicio político porque no tiene esas facultades. Por lo tanto, quedará solamente un informe y unas recomendaciones. Y lo que se ha dicho, nosotros no tenemos competencia para acciones posteriores legales. Eso les corresponderá en su momento a través de la información que proporciona el Servicio de Rentas Internas, a través de Fiscalía. Si ameritan continuar procesos de carácter penal, le corresponde a estas instancias y no a la Asamblea. Nuestro campo de acción es el control político, la fiscalización, y ahí termina nuestra función.
Pero como usted lo mencionó, el control político en efecto, y el presidente debía concurrir a la comisión, sea esta pues en actualmente la de garantías constitucionales o la de ustedes, que en su momento se cambió, ¿no?, por esta decisión de la presidencia de la Asamblea, del CAL. Pero ¿por qué no lo hizo? Dice que no son competentes. Yo le pregunto de manera directa, ¿son o no son competentes para cuestionar al presidente en cuanto a estos temas?
Claro. Claro que sí, la Comisión de Fiscalización, y después ya cuando presente un informe, el Pleno tenía que pronunciarse sobre los resultados que arroje esta investigación. Sí hay competencia. Lo que yo insisto en que no somos competentes de ir más allá de lo que la ley nos faculta. Y en el tema de la comparecencia del presidente de la República, la ley también le faculta al presidente, porque conozco que se le habían enviado un cuestionario de aproximadamente 20 preguntas. El presidente lo puede hacer presencialmente o puede contestarlo a través de un documento escrito, y creo que lo que hizo es entregar la segunda opción a través de un documento, las respuestas proporcionando la información que le ha pedido la Comisión de Garantías Constitucionales. Es decir, la no presencia no impide que continúe la investigación, sigue y tiene la respuesta de las preguntas que le formularon.
La asambleísta de UNES mencionó también en una entrevista en nuestro medio de comunicación que no le debe respuestas precisamente a la Asamblea Nacional. No es comparecer a la comisión, sino una respuesta a la ciudadanía, a los votantes. ¿Usted considera que debió presentarse el presidente, que debió dar respuestas como la ciudadanía también lo requiere a los mandantes?
En mi condición de profesional del derecho, yo tengo que referirme a lo que faculta y autoriza la normativa legal, y le faculta al presidente de la República hacer su comparecencia a través de un documento, como lo ha hecho, respondiendo a las preguntas que le formula la comisión. Pero más allá de lo legal, puede haber el compromiso, y debe existir un compromiso del servidor público, de que estos temas se aclaren, porque a todo el mundo nos interesa que se aclaren. Si el país está esperando respuestas, debe hacerlo. Lo que no tampoco podemos obviar es de que se pretende invertir la carga de la prueba. Es decir, nosotros los ciudadanos, desde el momento que nacemos, gozamos del principio de presunción de inocencia, que no se destruye hasta cuando haya algo de responsabilidad a través de una sentencia. Eso lo conocemos todo el mundo. Pero si es que el presidente, él está con el principio de presunción de inocencia, y quienes denuncian y lo acusan de que tiene algo que en contra, tienen que demostrarlo, que nos lo están acusando.
Asambleísta, muchísimas gracias por haber compartido con nosotros este espacio en el cual pues hemos analizado un poco la situación que se está desarrollando actualmente en la Comisión de Fiscalización, como fue, ya lo mencionamos, el archivo del exministro de Finanzas. Hay posiciones divididas al interior de la Asamblea Nacional también en cuanto a la posición del presidente de la República de no asistir pues a la Comisión de Garantías Constitucionales. Veamos qué sucede en los próximos días. Nuevamente, gracias por habernos acompañado en este espacio.
A usted, una buena tarde y muchas gracias.
Momento de irnos a una pausa. Al regresar continuaremos con más noticias. Continúe con nosotros.
Noticias, entrevistas, análisis e información inmediata. Notimundo Estelar regresa enseguida. Decisiones con Jorge Ortiz. Viernes 8 horas. Un programa especial de Notimundo y FM Mundo. La radio de las noticias.
Inicio del espacio publicitario.
Comparte grandes momentos en tu nueva casa en el proyecto Viña del Este. Junto a tu familia, goza de los jardines y piscina con el clima cálido que el sector de la viña de Cumbayá te ofrece. Visita nuestra casa modelo, EKS Constructora, tu mejor inversión. Contáctanos del 51-52-443 o en eksconstructora.com.
Participa en los mejores proyectos y sé parte de la red de negocios más grande del Ecuador. Consenso Ecuador, Honestidad Criolla, Capacitaciones, la Academia para Mujeres Emprendedoras, el Centro de Arbitraje y Mediación y mucho más. Llama ahora al 098-475-3529 y forma parte de la Cámara de Comercio de Quito, gremio líder de opinión a nivel nacional. Hagamos negocios, generemos empleo, multipliquemos el comercio.
¿Sabías que el 50% de residuos que generamos podrían ser evitados? Mole el Jardín te propone algo nuevo. A partir de hoy vas a recibir tus alimentos en vajilla reusable, porque el cambio está en nuestras manos. Y escucha esto, los platos y cubiertos se lavan a 95 grados centígrados de temperatura bajo los más estrictos controles de higiene. Reusar salva, menos desechos, más vida. Una iniciativa ecoamigable de Mole el Jardín en alianza con Huella Verde.
Mole el Jardín.
Tus tarjetas Visa y Mastercard Banco del Austro te regalan las compras del mes en tus supermercados y delicatessen favoritos a nivel nacional. Todas tus compras con tus tarjetas Banco del Austro a partir de $30 participan por el reembolso de hasta $250 por mes. ¿Qué esperas para ir a comprar? Aprovecha la promoción que tus tarjetas Banco del Austro te traen y sé uno de los 10 ganadores cada mes. Promoción válida a nivel nacional. Aplica restricciones.
De lunes a viernes de 14 a 16 horas, tómate un break y disfruta de Café FM Mundo con Nicole Cueva y Carla Sarmiento.
Fin del espacio publicitario.
Continuamos en Notimundo Estelar. Información inmediata.
Este 21 de octubre la Comisión de Garantías Constitucionales remitió el segundo pedido de comparecencia al presidente de la República, Guillermo Lasso, para el viernes 22 de octubre y rechazó su invitación de asistir al Palacio de Carondelet. En respuesta, por medio de una carta, el primer mandatario ratificó los argumentos de su ausencia a la primera y a la segunda convocatoria.
Los protagonistas de la noticia en Notimundo.
Ya nos acompaña en este espacio el asambleísta Virgilio Saquicela, vicepresidente de la Asamblea Nacional, con quien vamos a desarrollar este tema en cuanto a la negativa justamente del presidente de asistir a la Comisión de Garantías Constitucionales. Abogado Saquicela, buenas noches, gracias por acompañarnos en este espacio. Es importante desarrollar un poco y conocer la situación que se enfrenta actualmente entre el Legislativo y el Ejecutivo ante esta posición del presidente de la República. Yo quiero preguntarle si el presidente constitucionalmente y legalmente puede negarse a comparecer a la Asamblea Nacional conforme se lo ha hecho. Buenas noches, bienvenido.
Buenas noches, gracias por la oportunidad. Hay que contextualizar el tema desde el punto de vista constitucional. En ese andarivel, la norma de la Carta Fundamental establece solo tres casos en los cuales puede comparecer el presidente de la República al seno de la Asamblea Nacional, y es obligatorio en el caso de la posesión del 24 de mayo, el año de la elección, y obviamente también cuando tiene que rendir el informe a la Nación respecto del plan de desarrollo, y en el caso de que estuviera en marcha un juicio político, que no se da en el caso concreto de el trámite de de investigación en la Comisión de Garantías Constitucionales.
Es decir, asambleísta Saquicela, que estaría en lo correcto el presidente de la República al haber enviado una carta excusándose precisamente de asistir a la comisión. No habría ninguna falta inconstitucional al respecto, ni legal tampoco, en este sentido.
No existe esa obligatoriedad desde el punto de vista estrictamente constitucional y legal. El señor presidente de la comisión, el asambleísta Fernando Cabascango, el día de ayer cometió una equivocación, por decirlo menos, incluso al decir de no comparecer el presidente el día de mañana podría tramitarse de conformidad con el artículo 76 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa un juicio político. Y eso no es así, y lo hace en relación con el artículo 131 de la Constitución Política, que establece la obligatoriedad para funcionarios públicos, desde ministros de Estado, contralor, procurador y todos los funcionarios de Estado, pero no especifica al presidente de la República, ni lo hace el artículo 129, numeral 9 de la Carta Fundamental, que más bien, si bien se refiere a la función ejecutiva, pero es en relación directa con el mismo artículo 131. Y si usted le revisa y lee el artículo 427 de la Constitución Política, establece a ciencia cierta que las normas constitucionales se interpretarán por el tenor literal que más se ajuste a la Constitución en su integralidad. Es decir, no existe obligatoriedad para nada del presidente de la República. Sin embargo, él expresó en su carta del 20 de octubre su predisposición a dar a conocer sus puntos de vista respecto de los denominados Pandora Papers, e incluso invitaba, de ser menester, luego de que se evacúen todas las dirigencias dispuestas en el cronograma en la comisión, y que él tenga conocimiento dentro del marco de derecho a la defensa que le asiste a toda persona, no se diga al presidente de la República, a que en el Palacio de Gobierno podría recibir a la comisión.
Y sobre eso mismo, señor asambleísta Saquicela, ¿cree usted correcto que en que debería el presidente asistir a la comisión, tengan que ir ustedes al Palacio de Carondelet, es decir, los fiscalizadores deberán ir a la casa del investigado? ¿Es correcto esto?
A ver, el tema pasa por lo siguiente: desde mi punto de vista, lo que nace mal termina mal. Para mí, el Pleno no tenía la facultad, de conformidad con el artículo 77 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, de disponer lo que dispuso de que la comisión conozca el tema de investigación de los Pandora Papers. ¿Por qué? Porque este artículo establece de que en caso de que un funcionario haya cometido alguna situación, un funcionario en ejercicio de las funciones, y en este caso los Pandora Papers no son en el ejercicio de la función del presidente de la República, o que haya grave conmoción social. No existe este caso. En la grave conmoción social es cuando usted tiene que incluso utilizar la fuerza pública, como fue en el 30F o como fue en octubre del año 2019. Por lo tanto, no existe el marco legal ni constitucional para que esté en la comisión. Sin embargo, ha abocado conocimiento, sin embargo, se está llevando a cabo un cronograma, una investigación. Más allá de que el presidente legalmente y constitucionalmente no tiene la obligatoriedad de comparecer a la asamblea, porque así lo dice la normativa legal, sin embargo, yo creo que más allá del escenario, será menester recibir los criterios del presidente de la República, que los puede hacer vía escrita o vía verbal. Ya lo resolverá la comisión en el momento oportuno. Lo que yo voy es al punto de que no amerita para nada lo que dijo el presidente de la comisión el día de ayer de la posibilidad de un juicio político por esta razón.
No estaría dentro de las causales, como usted lo menciona, en las causales de juicio político, pero sí debería responder en cuanto a los cuestionamientos, las preguntas que tendría la Comisión de Garantías Constitucionales, justamente para formular, pues, o realizar su informe, que posteriormente irá al Pleno de la Asamblea. Pero ellos no son los que están justamente con la atribución de llamar a un juicio político o de alguna manera recomendar el juicio político, que es parte de las atribuciones de la Comisión de Fiscalización en este sentido.
A ver, la Comisión de Fiscalización, siempre y cuando se ha iniciado el trámite de un juicio político, pueden ellos recomendarlo de acuerdo con la normativa. En el caso de lo que se le ha delegado a la Comisión de Garantías Constitucionales, no puede recomendar el inicio.
Claro, está impedida de hacer eso porque no está dentro de las causales justamente que llaman para un juicio político. pero
121 de la Constitución.
Pero debió remitirse de alguna manera a la comisión. ¿Usted está de acuerdo con esto de que se haya cambiado esta comisión y que se haga cargo de esta investigación cuando debió manejarla la otra comisión, que es la de investigación, la de fiscalización, perdón?
Bueno, yo vuelvo a insistir de que no existía la causa constitucional ni legal para que se investigue el tema en la Asamblea Nacional, porque no existe ni la conmoción social que establece el artículo 77, ni existe que se haya supuestamente cometido alguna situación contraria a la ley dentro del ejercicio del mandato. Esto le correspondería a la Contraloría General del Estado, le correspondería a las instancias de justicia ordinaria en el supuesto caso de la presunción del cometimiento de un ilícito, que podría haber sido, en este caso que se analiza, antes de el ejercicio de la función, cuando se inscribió la candidatura, cuando se calificó la candidatura o cuando se la impugnó y se desechó la impugnación. Esos temas tienen que ser resueltos allá, si es que existe o no existe una relación respecto de la ley aprobada en el mes de julio del año 2017 en lo referente a los paraísos fiscales. Para mí, en la Asamblea no podía resolverse este tema. Habrá el informe o informes de la comisión, que tenemos plazo hasta, me parece, el día 10 de noviembre. Que
30 días
desde la Asamblea.
El presidente de la República ha mencionado también que ustedes pues no tienen la facultad para conocer este tema. ¿Usted está de acuerdo con ello?
Le vuelvo a insistir, para mí está el pleno no podía aplicar el artículo 77, no debería haber ido a ninguna comisión, ni a la de fiscalización, ni a la de garantías constitucionales, el tema, porque no corresponde jurídicamente, no corresponde legalmente, no corresponde constitucionalmente. Sin embargo, existe un cronograma que se ha aprobado en la comisión que tendrá que consumarse y obviamente tendrá que concluir un informe y tendrá que llegar al pleno, porque así está dispuesto por el pleno de la Asamblea Nacional, y en donde habrá un debate que tendrá que ser en el campo obviamente político, jurídico, y que tendrá un desenlace que para mí será simplemente de archivar este tema.
Es decir, entonces, ante la negativa del presidente de asistir de manera personal, ustedes se someterán a la respuesta que envíe de manera escrita, porque así también lo ha mencionado.
Sí, incluso el artículo 131, que tanto han alegado varios asambleístas dentro de la comisión, establece la posibilidad de una contestación verbal si se le cita, o de una contestación por escrito a las incógnitas o interrogantes que se le plantea al funcionario, en este caso al presidente de la República.
Lo cual implica que tampoco hay una consecuencia jurídica, según lo que hemos dialogado, asambleísta.
Obviamente, es que no hay la obligatoriedad del presidente de la República de comparecer. No existe esa facultad de la comisión para exigirle. Y por lo tanto, tampoco existe la facultad de iniciarlo, de sugerir un juicio político, como lo dijo el presidente de la comisión el día de ayer.
Bueno, hasta inicios de noviembre, ustedes tendrán ya que presentar su informe. ¿Cómo está avanzando la comisión? ¿Qué han hecho hasta el momento? ¿Quiénes han comparecido? ¿Qué otros elementos tienen justamente para tener listo este informe para esa fecha?
Bueno, se han recibido a tres juristas de distintos campos. Es lo que se ha hecho en la comisión. No se ha hecho más, desde ayer no compareció ninguno de los convocados. El día de mañana tenemos la comparecencia de varias instituciones, del Consejo Electoral, la Contraloría General del Estado, el Contencioso Electoral y algunas otras instituciones. Tenemos tres sesiones el día de mañana, vamos a sesionar también sábado y domingo, la comparecencia de varias personas citadas, entendidas de la materia. Igual ocurrirá la próxima semana para desembocar los primeros días de noviembre con el informe correspondiente.
Asambleísta, ¿está la comisión realmente integrada en el sentido de analizar bien este tema, o hay polarización dentro de la comisión, considerando que uno de los partidos, pues, UNES, tiene mayoría dentro de la misma?
Bueno, estamos integrados en la comisión por tres asambleístas de UNES, cuatro de Pachacuti y dos independientes. Entiendo que existen puntos de vista diversos, y obviamente podrán haber informes, a lo mejor un informe o a lo mejor informe de mayoría y de minoría. Todo dependerá ya del análisis que se haga al final, de que se recepten las declaraciones, las versiones de todos quienes han sido convocados, y podemos hacer un análisis, un debate dentro de la comisión, y podamos esgrimir nuestros puntos de vista dentro del marco legal y constitucional, que es el que tiene que primar. Las normas son claras, hay que ponerlas sobre el tapete para que sean simplemente cumplida la normativa pública, tiene que ser de estricto cumplimiento, no podemos salirnos de la misma, así de que eso es lo que debe, reitero, primar en la en el informe que tenga que rendirse al Pleno de la Asamblea Nacional.
Para finalizar, asambleísta, ¿cuál podría ser la consecuencia jurídica de su informe? ¿Cuál podría ser la recomendación que ustedes den al Pleno, basado en la norma, por supuesto? ¿Cuál sería esta recomendación del lado positivo o negativo, como quiera vérselo, pero cuál sería basado en la normativa correspondiente?
Desde un inicio, al menos mi criterio ha sido, desde la primera sesión que iniciamos en el tema que se nos ha delegado por el Pleno de la Asamblea Nacional, de que no se ha enmarcado dentro de lo que establece o prescribe el artículo 77 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, por lo tanto no es posible de que haya abocado conocimiento la Comisión de Garantías Constitucionales, en virtud de que no hay ni conmoción social ni que el presidente haya incumplido alguna situación en ejercicio de sus funciones, por lo tanto debería archivarse el tema por parte del Pleno.
No hay otra posición, solo se daría eso.
Personal mía y mi criterio desde el punto de vista legal.
Ok, y bueno, también es importante recalcar que ya hoy la Fiscalía General del Estado abrió una investigación previa por un presunto delito de defraudación tributaria, que como se conoce, pues las investigaciones previas son de carácter reservado. Más adelante, pues se conocerá un poco más a profundidad cuáles son las investigaciones que se realizan al respecto. Asambleísta Virgilio Saquicela, muchísimas gracias por haber compartido este espacio con nosotros. Esperamos tenerlo en una próxima oportunidad.
A usted, buena noche.
Una buena noche. Vamos a un corte. Regresamos enseguida con más información.
Noticias, entrevistas, análisis e información inmediata. Notimundo Estelar. Regresa enseguida. Decisiones con Jorge Ortiz. Viernes 8 horas. Reprise sábado 12 horas y domingo 10 horas. Solo por FM Mundo 98.1 y FM Mundo Live.
Inicio del espacio publicitario.
Con el auspicio de...
Te invitamos a ser parte de Desalineados, medio digital en el que encontrarás periodismo responsable.
Y ahora, el mundo del deporte con Eduardo Andino.
Hola, ¿qué tal amigos y amigas? A continuación las últimas noticias en el mundo del deporte. Tras el gol que le dio la victoria por 1-0 al Barcelona de España sobre el Dinamo de Kiev ayer en la Champions League, Gerard Pico igualó al brasileño Roberto Carlos con 16 tantos y se convirtió, junto al sudamericano, como los defensas con mayor número de anotaciones en la historia de la Liga de Campeones. Al minuto 36 del encuentro válido por la jornada 3 de la fase de grupos de la Champions League, Piqué capitalizó dentro del área ucraniana un centro de Jordi Alba. De esta manera, Piqué superó a Sergio Ramos, quien hasta el momento ha marcado 15 goles. Iván Helguera, ex defensa y ahora entrenador, es otro futbolista de España que cierra el podio de este escalafón, tras haber vulnerado el arco rival en 15 ocasiones con la casaca blanca. Las primeras dos celebraciones de Piqué en el torneo de clubes más importante de Europa se dieron en su paso por el Manchester United durante la temporada 2007-2008. Y las 14 restantes, todas fueron con los colores del club blaugrana.
Hasta aquí el mundo del deporte con Eduardo Andino, con el auspicio de...
¡Hey, tú! Sabemos que estás cansado de encontrar tanto y al mismo tiempo de no encontrar nada en la red. Te invitamos a ser parte de Desalineados, medio digital en el que encontrarás periodismo responsable, comunicación de servicio y la oportunidad de participar con tus propios contenidos. Visítanos y suscríbete en nuestras redes sociales, en Facebook y YouTube como Desalineados, en Twitter, Instagram y TikTok como @desalineadosec. Además, visita nuestro sitio web www.desalineados.com. Súmate a la comunicación responsable bajo la dirección de Edu y Mauro Andino Espinosa.
Porque la edad se lleva en el alma. Ahora es el momento de disfrutar la vida y sentir que cada minuto vale la pena vivirlo junto a quienes amas. El Hospital Metropolitano ha diseñado para ti el Chequeo Senior, el complemento perfecto para el cuidado de adultos mayores a partir de los 71 años. Cuida de tu salud. Llámanos al 1-800-H-METRO y agenda tu cita. Más información en www.hospitalmetropolitano.org. Hospital Metropolitano. Medicina inspirada en ti.
FM Mundo, la radio de las noticias.
Fin del espacio publicitario.
Continuamos en Notimundo Estelar.
Información inmediata.
Inmediato, inmediato, inmediato. En FM Mundo, esta es una noticia de última hora.
La Secretaría General de Comunicación de la Presidencia informa que el primer mandatario Guillermo Lasso ha designado como vocero oficial del Gobierno Nacional al abogado Carlos Gijón a partir de la próxima semana, con el objetivo de brindar respuestas ágiles e inmediatas a los ciudadanos y a los medios de comunicación sobre asuntos coyunturales, decisiones gubernamentales y temas de alto interés para el país, garantizando así el acceso a la información con transparencia y veracidad.
Le mantenemos al día. Ahora, las noticias.
Tras un examen especial a la adquisición e implementación del sistema informático para la emisión de cédulas de identidad y pasaportes electrónicos, la Contraloría General del Estado identificó que la adquisición realizada en 2019 por el Registro Civil no se sustentó de manera técnica ni legal para configurar una licitación internacional. En su explicación inicial, la entidad pública informó que este proceso se llevaba adelante debido a que no había disponibilidad de los proveedores nacionales. El informe, aprobado en junio de 2021, evidencia que la invitación a participar en la licitación internacional no se publicó en medios internacionales, incumpliendo lo dispuesto en el artículo 3 del reglamento de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública.
Este jueves, el presidente de la Comisión de Fiscalización, Fernando Villavicencio, solicitó a la Fiscalía General del Estado iniciar una investigación sobre los nuevos delitos dentro del caso Foglocons y de la extradición a Estados Unidos de Alex Saab, quien es presuntamente señalado de ser testaferro de Nicolás Maduro. El pedido de indagación sería por defraudación tributaria, falsificación y uso de documentos públicos y tráfico de influencias.
Y la Agencia Nacional de Tránsito del Ecuador informó este jueves que sufrió un ataque cibernético en el sistema AXIS que impide que las direcciones provinciales y los gobiernos autónomos descentralizados puedan entregar licencias y matrículas vehiculares de forma regular. Además, anunció reagendamiento de turnos para licencias y matriculación vehicular y agregó que su sistema de seguridad trabaja actualmente para restablecer los servicios.
Este jueves, en rueda de prensa, el gobernador del Guayas, Pablo Arosemena Marriott, y la comandante general de la Policía Nacional, Tanya Varela, informaron que la intervención en el distrito Pascuales, esto es en la ciudad de Guayaquil, dejó como resultado 2 aprehendidos y la incautación de explosivos, municiones, un arma de fuego y drones. La comandante Varela precisó que este armamento iba a ser ingresado a través de drones a la cárcel regional 1.
En el Guasmo Norte, en Guayaquil, se registró un enfrentamiento violento entre uniformados de la Policía Nacional y delincuentes, esto después de atracar un local comercial. Hasta el cierre de esta edición se reportan un presunto asaltante fallecido, 2 heridos y 4 detenidos. Las autoridades no han emitido un pronunciamiento al respecto.
Las autoridades indicaron que tras operativos realizados por las instituciones de seguridad se detuvo a 5 ciudadanos presuntos responsables del robo de varios equipos deportivos pertenecientes al Ministerio de Deporte en el Cantón Durán. En la operación se recuperaron equipos como caminadoras eléctricas, bicicletas estáticas y una máquina de ecografía.
Y el Ministerio de Turismo informó que Ecuador y sus empresas turísticas ganaron 10 premios en la 28ª edición de los World Travel Awards en la categoría de Sudamérica. Así, por sexta vez, Ecuador se consagra como destino verde líder de la región. Además, el país se ubicó entre los mejores destinos turísticos de 2021 en la región. Estos premios se conmemoran cada año desde 1993, lo que los ha posicionado como la autoridad líder para este tipo de nombramientos. Están a cargo de premiar lo mejor del turismo, de los viajes y del sector de la hospitalidad en todo el mundo.
Los acontecimientos más importantes en el mundo se los contamos a continuación.
Las autoridades migratorias del Departamento Colombiano de Santander denunciaron que tienen certeza de que los grupos al margen de la ley que delinquen en la frontera con Venezuela están reclutando a menores migrantes para usarlos en los cultivos y laboratorios de coca. El secretario de Fronteras y Asuntos Migratorios de la Gobernación, Víctor Bautista, dijo que aunque no existe un número consolidado sobre cuántos menores han sido reclutados, la cifra está en aumento y eso preocupa. Aseguró que el 45% del flujo migratorio desde Venezuela es de menores de 14 años y que actualmente están entrando un promedio de 200 migrantes.
Los disturbios de esta semana en el segundo aniversario de la mayor revuelta social de Chile perturbaron la campaña electoral. Esto a un mes de la primera vuelta de las presidenciales. Hasta el momento, las encuestas no otorgan a ningún candidato el triunfo electoral para el 21 de noviembre próximo, mientras que ubican a los indecisos en un rango entre 16% y 50%. El sondeo de una encuestadora chilena ubica al frente a Gabriel Boric, de 35 años, diputado de coalición Frente Amplio, con un porcentaje del 21% de las intenciones, y seguido del ultraderechista José Antonio Katz, de 55 años, del Partido Republicano, con 16,3%.
Miles de personas protestaron en Ciudad de Panamá contra la corrupción, el costo de la vida y la desigualdad social en una marcha convocada por sindicatos que transcurrió sin incidentes. Los manifestantes portaron carteles con lemas como "Basta ya" o "Quiero un país sin políticos corruptos". Saúl Méndez, secretario general del Sindicato de la Construcción, una de las organizaciones que convocó a esta protesta, afirmó que fue una manifestación en contra del gobierno y su política antipopular que surge ante el cansancio de la ciudadanía.
La tercera dosis de la vacuna de Pfizer Biotech reveló una protección del 95,6% contra los contagios del COVID-19 y se comporta de manera segura y tolerable. Así informaron ambas empresas este jueves. Las farmacéuticas llevaron a cabo un estudio cuando la variante Delta, considerada como la más contagiosa, estaba en el pico epidemiológico más alto en el mundo y con personas que habían recibido las dos dosis previas 11 meses atrás. El antígeno recibió autorización para uso de emergencia en Estados Unidos a mediados de diciembre, con lo que posiblemente participaron voluntarios que tomaron parte en los primeros ensayos del suero.
La Asamblea Nacional de Venezuela creó una comisión mixta para trabajar junto al Senado de Colombia en la normalización de las relaciones diplomáticas y comerciales entre ambos países, las cuales están afectadas desde febrero del año 2019. El presidente del Parlamento venezolano, Jorge Rodríguez, aseguró que la iniciativa del Senado colombiano es consecuencia del fracaso de una política contra Venezuela.
Y el colombiano Mario Palacio, supuesto integrante del comando acusado de asesinar al presidente haitiano Jovenel Moïse, fue detenido en Jamaica, así informaron este jueves medios locales que citan fuentes policiales. La prensa jamaicana reporta también que Palacio entró en la isla caribeña de incógnito y habría sido arrestado en una parroquia del centro de Jamaica a principios de este mes. El colombiano fue detenido sin poner resistencia en una casa de huéspedes donde se alojaba.
Y enseguida vamos con un avance de lo que tendremos en Espectacular con Cristian del Alcázar Ponce.
María del Carmen Diana, gracias. Esto es el avance más espectacular hoy. Luis Miguel, la serie está lista para volver a Netflix con su tercera y última temporada que se estrena a finales de este mes de octubre. Paulina Rubio sorprendió a todos sus fans al publicar un video donde en bikini presume su cuerpo fit a los 50 años de edad. Emily Blunt fue fichada por Christopher Nolan para su película sobre el padre de la bomba atómica. Selena Gómez revela lo difícil que fue ser una estrella infantil y los Latin Grammy serán presentados por Carlos Rivera, Ana Brenda y Roselyn Sánchez. Esto y más en Espectacular, tu cita con las estrellas desde las 19:30. Seguimos ahora en Notimundo Estelar con María del Carmen Álvarez y Diana Jacob. Espectacular.
Notimundo. Información inmediata.
Firentur te lleva al Mundial 2022. Vive 14 días espectaculares en hoteles de lujo con entradas incluidas desde $884 mensuales. Informes al país. Informes al 226-9915 o al 099-893-8740 o visita también su página web, que es la www.firentur.com.es. Conoce nuestro departamento modelo y áreas comunales en el edificio Artemis, diseños funcionales en la mejor ubicación del sector La Carolina. Contáctanos al 51-52-443 o también ingresando a eksconstructora.com. Ahora en Mole El Jardín, recibe tus alimentos en vajilla reusable porque el cambio está en nuestras manos. Los platos y cubiertos se lavan a 95 grados centígrados de temperatura bajo estrictos controles de higiene. Reusar salva menos desechos, más vida en Mole El Jardín. ¿Eres emprendedor? ¿Tienes una empresa? Pues entonces únete a la mejor red de negocios del país. Accede a asesorías, a capacitaciones y a mucho más en la Cámara de Comercio de Quito. Puedes llamarnos al 098-475-3529. Desprestigiar a un presidente elegido democráticamente y desestabilizar la democracia es la consigna de la oposición. Esta semana en Decisiones con Jorge Ortiz para analizar este tema se estarán junto a nosotros Otto Sonnenholzner, ex vicepresidente de la República, Javier Hervas, ex candidato presidencial, Pedro Freile, también ex candidato presidencial, y Lolo Echeverría, analista político. No se pueden perder este programa, los esperamos este viernes al 22 de octubre a las 8 de la mañana por FM Mundo 98.1 y también FM Mundo Live.
Noticias, entrevistas, análisis e información inmediata. Notimundo Estelar regresa enseguida. Decisiones con Jorge Ortiz. Un diálogo directo y a fondo con los protagonistas de los hechos destacados de la semana. Viernes, 8 horas. Un programa especial de Notimundo y FM Mundo. La radio de las noticias.
Inicio del espacio publicitario.
¿Sabías que el 50% de residuos que generamos podrían ser evitados? Mole El Jardín te propone algo nuevo. A partir de hoy vas a recibir tus alimentos en vajilla reusable, porque el cambio está en nuestras manos. Y escucha esto, los platos y cubiertos se lavan a 95 grados centígrados de temperatura bajo los más estrictos controles de higiene. Reusar salva, menos desechos, más vida. Una iniciativa ecoamigable de Mole El Jardín en alianza con Huella Verde.
Mole El Jardín.
¿Tu sueño es ir a un mundial de fútbol?
¡Sí!
Ahora puedes hacerlo y en tu propio avión. Firentur te lleva al Mundial 2022 en el avión de la Tri. Todo el mundial en 13 días espectaculares en los más lujosos hoteles del mundo, con las entradas a los estadios y todo incluido en nuestro propio avión, el avión de la Tri. Una oportunidad única para cumplir tu sueño. Contáctanos en nuestras redes sociales www.firentur.com.es. En Quito, Avenida República del Salvador y Suecia, Edificio Almirante Colón. Teléfono 226-9915. Recuerda, 226-9915. No solo vendemos un mundial, vendemos experiencia.
FM Mundo, la radio de las noticias.
Fin del espacio publicitario.
Continuamos en Notimundo Estelar. Información inmediata.
Luego de más de 4 meses de diálogo, el sector transportista dio un plazo de 5 días al gobierno para que respondiera el pedido de focalización del precio de los combustibles.
La noticia requiere profundidad. En Notimundo están los protagonistas de la noticia.
Y saludamos a esta hora al ingeniero Luis Felipe Vizcaíno. Él es presidente de la Federación Nacional de Transporte Pesado del Ecuador. Señor Vizcaíno, ¿cómo está? Muy buenas noches. Le saluda María del Carmen Álvarez. Gracias por acompañarnos.
Muy buenas noches, María del Carmen. Gracias por la entrevista. Buenas noches al país que nos escucha.
Cuéntenos, conocemos que acaba en estos momentos de salir de una reunión con autoridades del gobierno. Cuéntenos qué novedades tiene, se llegó finalmente a algún acuerdo, ya se dio paso a algo que podamos conocer los ciudadanos, quisiéramos conocer sobre estas novedades.
Sí, buenas noches. En efecto, hemos mantenido todos estos días reuniones diarias prácticamente con el señor ministro de Economía, la ministra de Gobierno, el ministro de Transportes, el señor presidente de la República, inclusive. Y prácticamente, bueno, hemos venido dialogando con el gobierno en el sentido de que es necesario darle una estabilidad al país. Durante casi más de un año, desde el mes de mayo del año pasado, se estableció ese decreto que permite que las bandas vayan subiendo y variando, y eso es lo que ha venido en forma general incomodando al sector y en general yo diría al país, porque es una situación que la gente dice, bueno, ¿hasta dónde va a subir? ¿Cuál va a ser el precio? ¿Cómo yo planifico mi estabilidad o mi proyección en el caso del transporte? Debido a que los combustibles, tanto el diésel como la gasolina, son los principales costos de operaciones para todas las modalidades del transporte, y por eso para nosotros es un tema de vital importancia, en primer lugar, el factor de que esto se estabilice. Bueno, y luego de tantas reuniones, yo pienso que estamos muy cerca.
Ahora,
justamente estamos haciendo consultas internas y creo que ya falta pocos días para que esto se solucione.
Esperemos que sea así. Ustedes no llegaron a un acuerdo, no están de acuerdo con esta propuesta que había entregado con anterioridad el gobierno a los transportistas, en los cuales pues se establecía una focalización únicamente para el transporte público, pero no para las otras modalidades. Se había hecho una división con otras modalidades y para esta se consideraba un sistema de compensaciones, pero no una focalización completa para todo el transporte en general. Sobre esto, ¿han seguido conversando? ¿Ustedes ven apertura por parte del gobierno?
Así es, sí hay apertura. Lo que usted acaba de mencionar, únicamente se estaba en una primera etapa pretendiendo incorporar una focalización únicamente al transporte público de pasajeros. Pero realmente, mire usted, el transporte comercial, el transporte de taxis que está dentro del comercial, el transporte pesado, el transporte escolar, el transporte turístico, el transporte de taxis ejecutivos, etcétera, todas estas modalidades también tienen una importancia y una función social estratégica dentro de la economía. Mire, a través del transporte pesado nosotros movilizamos absolutamente todo en la economía, los productos de primera necesidad, la operación de los puertos, de las fronteras, de los aeropuertos, de las importaciones, de las exportaciones. Son temas estratégicos dentro de la economía nacional que no pueden quedar a un lado. Y en función de esto, bueno, sí vemos que hay una sensibilidad en este aspecto. Hemos hecho una serie de planteamientos técnicos sustentados, el impacto que esto podría tener en la economía ecuatoriana, la afectación que podría tener, y por lo tanto yo pienso que prácticamente todos los sectores estaremos siendo incorporados dentro de las decisiones nacionales que se están tomando.
Ahora, ustedes habían dado inicialmente un valor, se habían referido a que debía quedar el costo en 2,39 para las gasolinas Extra y Ecopaís y en 1,65 para el diésel, pero esos son los valores que regían antes del último aumento que se dio ahora en el mes de octubre, y en estos momentos pues el costo está en 2,50 para las gasolinas y en 1,69 porque hubo un incremento de 4 centavos en el diésel. Entonces ya de por sí se rebasó el valor que ustedes habían establecido como techo para que se quedara pues ahí congelado el precio, al menos hasta que se llegara a un acuerdo con el tema de la focalización. En este sentido, ¿han tenido alguna respuesta por parte del gobierno? ¿Se podría tal vez revisar este valor, este costo, o si se congelara, pues se congelaría ya con el que tenemos actualmente?
Claro, justamente, mire, prácticamente este es un tema muy sensible y que a nosotros nos preocupa sobremanera, pero prácticamente este es un tema que se está definiendo. pero en el tema general, lo que más nos afectaba a todos, nos afecta, es el incremento mensual, de que sistemáticamente se viene haciendo incrementos. Es una especie de muerte lenta, lo hemos definido en nuestro sector, porque prácticamente, ¿hasta dónde vamos a llegar? Y eso es lo que se está tratando ya de que haya un congelamiento, de que haya prácticamente para todos una situación ya de congelamiento, para que realmente esto aliviane a toda la economía ecuatoriana. Y yo creo que estamos muy cerca de poder, ojalá, encontrar avances de solución para que el país pueda encontrar una estabilidad y una gobernabilidad, que creo que a todos nos interesa, porque el éxito del país es un éxito de todos.
Ahora, encuentro mucha confianza en sus palabras. Tal vez esto es porque justamente en la reunión que usted acaba de mantener, por eso le preguntaba inicialmente, ¿alguna luz les ha dado en algún punto? ¿Ustedes saben ya hacia dónde va a ir el gobierno? Es decir, ¿se va a congelar? ¿Se va a focalizar a todas las modalidades? Cuéntenos un poco concretamente qué es lo que se pudo conocer el día de hoy.
Bueno, son temas que se han venido planteando y que en este momento nosotros vamos a conversar con todas nuestras
las bases.
Uh-huh. Tenemos que elevar a consulta una serie de temas, por eso permítame no poder hacer público totalmente un tema estratégico, pero tenemos que primero consensuar con todas las bases, pero yo lo que le puedo decir es que estamos muy cercanos ya a llegar a un acuerdo nacional.
Esas son buenas noticias, me hace pensar que en todo caso estamos hablando de que ya hay una decisión con respecto a que se puede haber un congelamiento de los precios. Usted no nos quiere decir cuáles son los valores y lo entendemos, tiene que socializar esto posteriormente con sus bases, pero en todo caso es bueno escuchar ese discurso que está manteniendo en estos momentos, porque a nosotros los ciudadanos también nos da mucha confianza. Ahora, hay que tomar en cuenta también que cuando se hablaba de este incremento, cuando empezamos con este sistema de bandas para regular el costo de los combustibles, es porque se estaba pretendiendo, digamos, llegar hasta un punto de igualar las tarifas a las tarifas internacionales. Hasta el momento, de una u otra forma, el precio continúa subvencionado. Me imagino que con lo que se ha conversado, eso ya no seguiría, este proceso ya no seguiría dándose.
Bueno, mire, uno de los temas fundamentales, ha habido un problema histórico en el Ecuador, que ha sido el déficit, los subsidios.
Así etcétera. Es.
Pero nosotros como sector, creo que somos los que más hemos aportado al Ecuador. Prácticamente son cerca de 1.300, 1.400 millones de dólares aproximadamente que se han eliminado en subsidios, y que las tarifas no han subido. Uh-huh. No ha subido las tarifas del transporte pesado, no ha subido las tarifas del transporte público, del transporte comercial. Es decir, ese costo nos lo hemos cargado los transportistas. Y por eso cabe en este momento una exhortación para que, en un ambiente de diálogo nacional, el sector empresarial y productivo de este país también le meta el hombro en el tema combustibles al país. El sector empresarial era el que más pedía una transparentación, un sinceramiento en la economía. Uh-huh. Pero cuando se ha subido cerca del 70% del diésel, el principal insumo del transporte pesado de carga, lamentablemente no hemos encontrado esa respuesta de apertura, de diálogo con el sector empresarial, que son nuestros clientes, el comercio, la industria de este país, que son los pilares del desarrollo nacional, a los cuales nosotros apoyamos permanentemente. Qué difícil ha sido poder sensibilizar a estos sectores, y casi todo este peso, este incremento de más de 1.400 millones de dólares de eliminación de subsidios, porque eso es aproximadamente lo que se ha economizado el país en este último año de incrementos sostenidos, nos lo hemos cargado prácticamente los transportistas ecuatorianos. Y eso, yo hago un llamamiento para que ojalá haya ese consenso y que todos le metamos el hombro a este país. Y hablamos de que este país necesita paz, necesita gobernabilidad, pues todos los ecuatorianos deberíamos transparentar y aportar en lo que nos corresponde para poder sacar adelante el Ecuador.
Eso es lo importante, que con el diálogo podamos pues finalmente tomar buenas decisiones. Nos quedamos con eso, nos quedamos con esas palabras. La verdad es que son buenas noticias escuchar pues que ustedes siguen abiertos al diálogo con el gobierno, que según parece y según lo que hemos conversado con usted, han habido buenas noticias en esta última reunión. Pues estaremos pendientes luego de las medidas que se van a tomar, los acuerdos a los que se han podido llegar, y esperemos que sea lo antes posible. Le quiero agradecer nuevamente al ingeniero Luis Felipe Vizcaíno. Él es presidente de la Federación Nacional de Transporte Pesado del Ecuador por habernos acompañado en este espacio informativo.
Muchas gracias. Gracias al país que nos ha escuchado.
Muy buenas noches.
Le mantenemos al día. Ahora, las noticias.
Debido al pedido de la defensa de Luis Guano Tasik, Giovanni Lazo, Eduardo Mullo y Jesús Getacama, quienes fueron sentenciados a 12 años de cárcel por el delito de tentativa de magnicidio contra el expresidente Rafael Correa durante la revuelta policial del 30 de septiembre del 2010. El Tribunal de la Corte Nacional de Justicia resolvió diferir la audiencia en la cual se evaluaría el recurso extraordinario de revisión planteado por los cuatro ahora ex policías. El pedido de diferimiento de la diligencia fue realizado por la defensora pública Lolita Montoya, quien aseguró que era necesaria la presencia en esa diligencia de dos peritos que sustentarían la teoría del caso que respalda a los cuatro solicitantes.
La Fiscalía General del Estado indicó que con el apoyo de la Policía Nacional y la Embajada de Estados Unidos en Ecuador, este jueves se allanaron cuatro inmuebles en Quito en el marco de una investigación por presunta trata de personas con fines de explotación laboral, trabajo infantil y mendicidad. Hasta el cierre de esta edición, la entidad no emitió más información. La noticia se encuentra en desarrollo.
Y presten mucha atención, a partir de noviembre las personas de 65 años y más empezarán a recibir la tercera dosis en contra del coronavirus. Este ha sido el anuncio que realizó la ministra de Salud, Jimena Garzón, sobre las metas del gobierno con respecto a la vacunación anticoronavirus para el último trimestre del 2021. Agregó que también se protegerá a las personas con problemas inmunitarios, pero no dio detalles de cómo será el proceso. Las declaraciones de Garzón ocurrieron durante un foro virtual organizado por el Banco Mundial sobre vacunación, en el que se refirió a la experiencia ecuatoriana del plan que aplica el régimen de Guillermo Lasso desde el mes de mayo pasado.
Y al menos 5 viviendas que eran también utilizadas como locales comerciales resultaron afectadas por un incendio registrado este jueves en el centro de la ciudad de Esmeraldas. El incidente estructural ocurrió cerca de las 11 de la mañana. Alertó el ECU 911 al cuerpo de bomberos de Esmeraldas. 2 cilindros de gas de uso doméstico estallaron en el momento en el que el personal de bomberos trataba de apaciguar las llamas.
Y con esto finalizamos. Gracias por acompañarnos y que disfruten de una agradable noche, Diana.
Así es, muchísimas gracias siempre por su amable sintonía. Nos despedimos. Una muy buena noche.
FM Mundo 98.1 presentó Notimundo Estelar. Noticias, entrevistas, análisis e información inmediata. Notimundo, la mejor forma de terminar la jornada bien informado. Conducción, María del Carmen Álvarez y Diana Jácome. Ingeniería de sonido, Mauro Olivo. Producción FM Mundo Live, Javier Merino. Redacción y redes sociales, Carolina Salazar. Asistente periodística, María Gracia Chacón. Dirección de noticias, María Fernanda Zavala. Dirección general, Cristian del Alcázar Ponce. Se prohíbe la reproducción total o parcial de este programa sin previa autorización de FM Mundo. Notimundo Estelar, con el auspicio de...
Firentur te lleva al Mundial 2022 en el avión de la tri...
Contáctanos en eksconstructora.com.
Banco del Austro, nos renovamos por ti.
Oriente Seguros, seguros de lo que somos.
Hospital Metropolitano, 35 años, nos inspira a cuidarte.
Cámara de Comercio de Quito, gremio líder de opinión a nivel nacional.